Estás escuchando Cripto Capital.
Continuamos en Cripto Capital, ya sabéis, excelente música, excelentes invitados como Abraham León, CEO de Fortis de Software Development y cofundador de Space Crypto, con el que estamos conversando en este programa. Veníamos hablando antes de la pausa de portfolios de inversión inteligentes, portfolios de inversión que minimizan riesgos y mejoran resultados, ¿no? Y yo creo, Abraham, que podríamos retomar la conversación en qué tipo de portfolios son los que estáis ofreciendo a vuestros clientes, es decir, qué componentes tienen aproximadamente, si hay algún portfolio preferido. Ya sé que hay que ajustarse a las preferencias de cada cliente, ¿no? Y se puede hacer un traje a medida, pero ¿tenéis algún portfolio tipo o varios escalas o niveles de portfolios tipo que nos puedes contar a la audiencia?
Sí, claro que sí. Pues tenemos el más famoso, que es exposición a Bitcoin y Ethereum. Uh-huh. Son los dos grandes, las dos criptomonedas con más market cap, capitalización de mercado en el mundo. Y actualmente solo movemos esas dos. Estamos expandiendo a gente más agresiva que le gusta exponerse a altcoins, que son monedas un poco más pequeñas y más volátiles. Pero seguro es Bitcoin y Ethereum, honestamente, y son los que más han dado retornos que esas otras monedas, ¿no? Honestamente, sí son muy volátiles para gente que busca invertir de manera ya más seria a largo plazo, y nos gusta mantenernos ahí en Bitcoin y en Ethereum. Tenemos un proyectito ahí que estamos queriendo fondear nuevo, de un laboratorio de básicamente quants y data scientists, de científicos de datos, para pues, sí, crear estrategias de inversión más a corto plazo de machine learning. Ajá. Pero ya estaremos hablando de eso en un ratito después, ¿no? Por ahora es más que nada exposición a Bitcoin y Ethereum.
Perfecto, por eso hablábamos antes con Íñigo, que Bitcoin se podría asimilar al oro y Ether a la plata, ¿no? Y tú ahí estás de acuerdo, ¿no? Con esa especie de analogía que hemos hecho, ¿no? En el mundo de los criptoactivos.
Justamente, yo creo que son dos monedas que ya superaron la prueba del tiempo y que van a quedarse. Hemos visto años con año, ciclo tras ciclo, nuevas monedas que prometen y en 4 años ya no vuelves a escuchar de ellas. Ahorita hay una muy famosa que se llama Solana.
Sí, Sol.
Que está en el boom. Y la ha estado rivalizando, le ha ganado en retorno de inversión a Bitcoin. Sin embargo, no, nada nos promete que siga aquí en 2-3 años, ¿no? Ojalá sí, porque es un ecosistema igual muy bonito. Uh-huh. Pero ya así, cosas que han durado 10 años, 8 como Ethereum, pues Bitcoin y Ethereum, ¿no? Funciona mucho mejor cuando tienes mucha historia en los modelos matemáticos.
Hemos tenido más invitados aquí en el programa que han dicho exactamente lo mismo que tú. Es decir, Bitcoin sobre todo y Ether han superado esa prueba de implantación más o menos generalizada, masiva, de un tiempo de años en el mercado sufriendo todo tipo de crisis y saliendo adelante. Y bueno, pues yo creo que de momento son los dos criptoactivos que más deberían estar presentes en una cartera, ¿verdad?
Sí, claro. Y aparte de los que el mundo ya está tomando en serio, ya tuvimos un ETF de Bitcoin. Y pues la gente ya institucional se está exponiendo a este tipo de activos digitales de forma seria. Ya los grandes como BlackRock están metiendo dinero y mucho capital a pues este tipo de Bitcoin, a Bitcoin y Ethereum. Ethereum ya igual se aprobó su ETF, falta que se liste a cotizar. Y esperamos, ¿no?, que haya una subida similar como la de Bitcoin, pero pues claro, nunca se sabe, ¿no? Y pues habría que ver, ¿no?, si toman en serio otras monedas, pero hasta ahora solo son esas dos.
No, claro, tienes toda la razón, ¿no? Son estas dos las que realmente están dominando el mercado, ¿no? Sí, disculpa. Sí, se me oye bien, ¿no? Sí. Claro. Os decía que estábamos hablando portfolios. Entonces, un portfolio compuesto por Bitcoin y Ethereum, ¿en qué porcentaje? Bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Pero ¿cuáles son algunos datos o cifras que podemos esperar de un portfolio tipo de los que vosotros estáis comercializando?
Claro, por ejemplo, nuestra exposición se rebalancea muchísimo, si soy honesto. Pero algo ya muy, voy a decir varios, ¿no? Por motivos de practicidad. Hay gente que es muy conservadora. Y no está dispuesta, ¿no? A Ethereum, por ejemplo, se cae hasta 90% a veces, ¿no?
Cierto.
Entonces hay gente que dice, yo no quiero exponerme a 90% de Ethereum. Si tú haces una bolsita entre Bitcoin y Ethereum, puedes con fórmulas matemáticas y teoremas, como el es fronteras de eficiencia, calcular puntos de riesgo y distribuciones de portafolio. En el caso de un riesgo menor, una cartera se compone principalmente de Bitcoin y Ethereum, más que nada Bitcoin. Estamos hablando de 80% Bitcoin mínimo. Uh-huh. Ya 90 es más ideal si quieres tener la mínima exposición de riesgo.
Sí.
Una cartera más agresiva, que es como lo que nosotros vamos manejando y rebalanceando, es 66% Bitcoin, 33% Ethereum. Y ya algo más, mucho más riesgoso, ¿no? Pero claro, hay gente que está dispuesta a tomar esos riesgos. Es Ethereum más en su mayoría, que sería un 20-30% Bitcoin, Bitcoin, 20-30% Bitcoin y 70-80% Ethereum. Pero esas carteras te tienes que tú mentalizar de que van a caer hasta 80-90%. Sin embargo, puedes jugar ahí y rebalancearlas de vez en cuando y aprovechar unos movimientos, ¿no? Pero eso es en cuestión como de Bitcoin y Ethereum. Lo que manejamos nosotros es un riesgo más mediano y lo rebalanceamos para que no te expongas, ¿no?, a la volatilidad tan alta que siguen siendo estos activos.
Es una cosa muy interesante de hacer observar a la audiencia que, claro, cuando antes estábamos hablando de metales preciosos, pues el oro hace de estabilizador, o la plata, de estabilizador de la volatilidad del Bitcoin. Y aquí en estas carteras es Bitcoin quien hace de estabilizador de la volatilidad más extrema todavía de Ether. Es curioso, sí. O sea, que aquí cada componente del portfolio juega un papel y nosotros, en función del riesgo que queramos correr o exponernos, pues elegimos una combinación u otra, pero siempre teniendo en cuenta esas fórmulas matemáticas que nos permiten elegir la mejor combinación para el riesgo que queramos correr. Que esa es la clave, sí, ¿no?, de lo que estáis ofreciendo.
Exacto.
Vosotros, ¿no?
Exactamente.
Sí. Antes estabas comentando que habías hecho un pequeño experimento con el oro o con la plata. ¿Nos puedes comentar cuál ha sido el planteamiento y el resultado de ese experimento que has hecho?
Claro que sí.
Rápidamente.
Por supuesto. Nosotros, pues, la tecnología que usamos, ¿no?, para hacer estos modelos se llama fronteras de eficiencia.
Sí.
Paréntesis, las fronteras de eficiencia dependen mucho del comportamiento anterior de los activos.
Claro.
Es decir, si a Bitcoin le fue súper bien, pero se movió mucho, lo va a tomar como algo de alto riesgo.
Sí.
Aún así. Y si el oro, por ejemplo, sube lentamente, lo va a tomar como un activo, pues bueno, ¿no? Entonces, naturalmente, un portafolio con muy poco riesgo y relativamente buen rendimiento se compone de, en su mayoría, oro. Fíjate, el portafolio como que me marca aquí de más mínimo retorno de inversión. Perdón, más mínimo riesgo.
Sí.
Con máximo retorno de inversión, ¿no? Al revés, eso sería malo. Es 80% oro. 3% Ethereum, 3.2% Bitcoin y ya 14.5% plata. Ahora sí que si tú eres alguien que no quiere estar expuesto a alta volatilidad,
¿sí?,
vas por oro y plata. Sin embargo, no te dan los rendimientos que te va a dar Bitcoin y oro. No hay lunch gratis.
Claro.
O arriesgas para ganar o no arriesgas para, pues, no perder. Es dependiendo de cada uno. Sin embargo, ya si te vas más para arriba en la escala de riesgo,
¿sí?,
la cosa empieza a cambiar. Ves que de primera, por ejemplo, Bitcoin empieza a subir. Si me voy como a la mitad de riesgo,
¿sí?,
ya dice, oye, ¿sabes qué? 41% Bitcoin tenía que ser tu portafolio, 15% Ethereum, 33% oro y 10% plata. Ya viste cómo se empezaron a reducir los componentes de oro y plata, pero a cambio de tú qué, exponerte a más volatilidad, a que suba y baje más violento tu portafolio de inversión. Y ya si te vas al extremo hasta la derecha, dice todo tu portafolio, básicamente, mételo a Ethereum, que es pues el que asumes, ¿no?
Más el más volátil, efectivamente.
Ajá, sí. 80% Ethereum, 15% sí, Bitcoin, 1% oro y 3% a plata, ¿no? Me estoy comiendo decimales por motivos de practicidad.
Sí, por supuesto, broma, por supuesto.
Pero se va redondeando por ahí, ¿no? Lo estoy redondeando ahí. Entonces, está interesante, ¿no? Como si quieres ya más seguridad, más estabilidad, con un poco con menos rendimientos, pues te vas por el camino de oro, plata. y si quieres ya un poco más de riesgo, ganar más a costa de volatilidad, ¿no? Incertidumbre, movimientos agresivos, porque Bitcoin se mueve bastante. Te vas ya a portafolios más pesados en Bitcoin o Ethereum, ¿no? Dependiendo claro. Tú qué tan violento quieras ser.
Estás comentando, evidentemente, esto es una herramienta que, de hecho, yo he tenido la oportunidad de verla en Málaga. Es una especie de hoja de cálculo donde uno mismo puede hacer simulaciones con diferentes activos y realmente está muy bien, aunque, bueno, vosotros, lógicamente, lo podéis ampliar a más activos, como has hecho aquí con el oro y la plata. Sí. Pero cuando estás hablando de escenarios, normalmente estás hablando de un escenario de bajo riesgo y te vas a la máxima rentabilidad que puedes obtener con ese bajo riesgo, luego riesgo medio y riesgo alto. Uh-huh. ¿Pero qué es para vosotros bajo, medio y alto en términos porcentuales?
Claro, yo creo que vale aquí definir a lo que le llamamos riesgo, ¿no? Porque hablamos mucho de es mucho alto riesgo, es muy bajo riesgo, pero ¿qué es el riesgo en sí, no? Nosotros determinamos al riesgo como la desviación estándar, ¿no? De una, de un promedio, de una media móvil. En términos ya en castellano, en cristiano, es básicamente qué tanto se mueve el valor de un activo, ¿no? Uh-huh. O sea, si sube mucho Bitcoin y baja mucho, es riesgo alto, ¿no? Porque así como sube, así como puede bajar, ¿no? A eso le llamamos riesgo, ¿no? A que tu portafolio pueda caer 10% el siguiente día, que ha pasado y está pasando ahorita mismo, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Te expones a movimientos increíbles al alza, pero igual a la baja, ¿no? Entonces, pues, un portafolio como de bajo riesgo en estas herramientas es, pues, la frontera de eficiencia, ¿no? El cálculo matemático de minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. Es la pregunta de, yo quiero comprar, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum, y ya tú te dices, ¿no? Yo, la verdad, quiero la forma más óptima de comprarlos. Y ya cuando tú te vas a esos términos ya más simples de Bitcoin, Ethereum, un resultado muy eficiente es como lo que te comenté, 70% Bitcoin, 30% Ethereum. Al momento de ahorita mismo, ¿no? Esto lo más probable es que si lo escuches en un año cambie. Sí. Puede que Ethereum suba increíblemente en los próximos meses porque el ETF sea muy exitoso. Puede que le vaya al contrario muy mal y la exposición se tenga que reducir. Pero es de nuevo, ¿no? La importancia de rebalancear. No solamente es como hacerlo una vez, es estarlo monitoreando y seguir analizándolo día con día para ver pues los eventos macroeconómicos que los afectan. Porque, claro, no estamos excluidos. Si bien tenemos correlaciones negativas a veces hasta con el mercado tradicional, si mañana sale una guerra, el mercado sale pues negativamente impactado, ¿no? A la gente no le importa tener, pues no sé, acciones, no le importa tener el Bitcoin, no le importa tener tal vez plata, le importa tener más oro o le importa tener más comida, ¿no? Sí, agua, comida, cierto. Ya te vas más a lo tangible. Uh-huh. Pero pues claro, ¿no? Es dependiendo, ¿no? Entonces pues así cada uno puede determinar su riesgo, ¿no? Nosotros mencionamos varias exposiciones de riesgo. Cada uno es diferente, cada cliente es diferente y nos acoplamos a lo que el cliente mande, ¿no? Lo que el cliente decida.
Estos fondos de inversión que estáis comercializando, ¿están ya disponibles para que cualquiera pueda invertir en ellos o se restringe a una zona geográfica? ¿Cómo está organizado? Es decir, alguien que esté interesado en invertir en siguiendo vuestro portfolio, ¿qué tiene que hacer?
Actualmente no contamos con una licencia de operación para poder exponerlo masivamente. Sin embargo, la tecnología y las plataformas ya están hechas. Si nos siguen, ya después podemos platicar de eso, redes sociales. Vamos en unos meses, a final de año, esperemos, a tener ya la licencia operativa y van a haber como dos fondos. Uno más privado, donde gente quiera invertir más alto capital, y uno público, completamente descentralizado en Ethereum. Estamos programando un protocolo descentralizado donde cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda estar expuesto a un portafolio similar de inversión. ¿Por qué los dividimos en dos?
Qué bueno.
Porque DeFi, que es la finanza descentralizada, el ecosistema de blockchain, de bolsa, todavía no está tan maduro como lo es los exchange, ¿no? Las bolsas de intercambio centralizadas. Entonces tenemos un problema de liquidez. No puede llegar un cliente e invertir, depositar $1,000,000 porque va a mover toda la bolsa. No hay suficiente dinero ahí para colateralizar la inversión de un millón. Entonces, pues gente que solo quiera meter 100 euros, 200 euros, 500 euros, puede estar expuesta al mismo portafolio, pero de una manera un poquito más automatizada. Ya más privado podemos hacer números más grandes, pero de nuevo, ¿no? O sea, no tenemos aún la licencia, no hemos podido captar dinero fiduciario, pero ojalá podamos hacerlo ya a finales de año, ¿no? De todas formas, aquí seguimos pues platicando de la tecnología, nos encanta compartir los conocimientos y mover la estadística de que, pues, este, en España me di la libertad de googlear, de estar buscando, solo 3% de los españoles económicamente activos invierte en fondos de inversión y acciones. En México es de 1%, es mucho menor.
Sí.
Es primordial subir esa estadística, en mi opinión, porque la inflación se está comiendo, mi estimado, la inflación.
Sí.
Está durísima, en México al menos, y aquí yo creo que no hay diferencia, ¿no? Tienes que ganarle mínimo a la inflación.
Curiosamente, si nos vamos a Estados Unidos, esos porcentajes son muchísimo mayores en cuanto a la cultura, sí, financiera de invertir en acciones, fondos y activos financieros que realmente nos puedan asegurar y garantizar la jubilación, ¿no? Que esto, sí, es un problema enorme en los estados,
claro,
actuales, ¿no? O sea que es muy, sí, necesaria esta labor de divulgación y de ofrecer,
sí,
alternativas de inversión a los, a las personas, ¿no? A las personas de nuestros, claro, países, ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo que España está algo más avanzado que México, pero tampoco mucho más, ¿eh? En este tema de, sí, cultura financiera, yo creo, ¿eh?
Sí.
Bueno, afortunadamente tenemos personas como Íñigo, que se encarga de popularizar el hecho de poder invertir en metales preciosos, y como tú, Abraham, que nos traes un mundo que quizá era desconocido, y es que, oye, se pueden confeccionar portafolios eficientes, con máxima, uh-huh, eficiencia en cuanto a riesgo-rentabilidad, pues con dos criptoactivos, los más sólidos que hay ahora mismo, que son Bitcoin y Ethereum. Y esto a lo mejor, sí, mucha gente no sabía que esto era posible hacerse así, ¿no?
Exacto, sí. O había el estigma de miedo, ¿no? Pero,
claro,
¿no? Sí, se puede hacer muy serio en criptomonedas. Nada más hay que, pues, buscarlo. Desgraciadamente, sabemos poquitos los que lo hacemos muy serio. Pero ojalá sí, pues haya servido al menos esta plática, ¿no? Para cambiar nuestra mentalidad, ¿no? De saber qué buscar cuando estamos invirtiendo en algún lado, ¿no? No tiene que ser con nosotros, tiene que cuestionar la gente, ¿no? Porque hay mucha estafa, hay muchísima estafa. Desgraciadamente, blockchain no resuelve ese problema humano de querer estafar a la otra persona. Uh-huh. Pero una persona educada que sabe dónde va a estar su dinero, cuánto va a subir, cuánto va a bajar, métricas de evaluación como el Sharpe Ratio, Sortino Ratio, CVAR, todo eso, es imperativo de que los busquen al menos, ¿no? Insisto, ustedes como gente que nos está escuchando, que cuestionen, ¿no? De la buena manera, de que cuestionen, no se crean inmediatamente lo que les cuentan las personas, incluso yo, ¿no? Yo que les vengo a decir todas estas cosas, investiguen un poquito más acerca, investiguen dónde están las empresas fundadas, dónde se están operando. Por ejemplo, a mí ya me estafaron dos veces en Dubái, uh-huh, y yo allá, pues ya ando un poquito...
Ya con precauciones, ¿no? Con precauciones.
Ajá, claro.
Lógico, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y pues tengan cuidado, porque hay mucha gente que promete y muy pocas personas como nosotros que de verdad damos los resultados. Entonces, pues nada, invitarlos a pensar un poquito más fuera de esa burbuja.
Si nuestra audiencia quiere saber más sobre Abraham León, sobre su empresa, sobre Fortis o sobre los fondos que nos está comentando, ¿dónde tiene que acudir? ¿Cuáles son los datos de contacto para poder informarse?
Claro que sí, pues igual que Íñigo, les comparto ahorita pues mi celular, es de México, ahí está abierto, incluso si quieren expandir la conversación, nos encanta no platicar a mí, yo con gusto, o sea, platicamos y hacemos un portafolio sin problemas, y mi celular es +52 55 12 01 44 09, ahorita lo repito, no se preocupen, y un poquito ya más formal, si quieren escribirnos, mi correo es abraham@fortisprotocol.com, y les repito otra vez, mi celular es, sí, +52 Lada mexicana, 55 12 01 volvemos a empezar mejor
+52 es, sí,
55 12 01 44 09, ya que
perfecto,
me hago bolas yo mismo, ¿no? pero sí, por ahí andamos, ¿no? Y con gusto platicamos más. Una red social sería en Twitter, sería @abraham_fortis,
sí,
y ahí segurísimo me encuentran hablando de lo que viene y lo que sigue de Fortis, ¿no? Como tal, te mencioné, Carlos, no somos una empresa operativa actualmente, estamos esperando la licencia, hacerlo,
sí,
bien regulado.
Claro.
Pero claro, podemos compartir información y de todo, ¿no? Para que la gente pues pueda exponerse, ¿no? A cosas un poquito más serias y avanzadas, ¿no? Y compartir educación financiera.
Abraham, es un placer hablar contigo. No sé si quieres dar algún último consejo a nuestra audiencia, alguna recomendación para que puedan evitar algún error a la hora de aproximarse a este mundo. ¿Qué nos puedes,
¿sí?,
comentar al respecto?
Claro, pues el error común más frecuente que veo yo es la gente quiere volverse rica muy rápido. Las criptomonedas, claro, te pueden hacer rico muy rápido. Inviertes en una moneda de perro o en un chango, en un mono.
Un meme coin de estos, sí, efectivamente.
Exacto. Sí. Pero es lo mismo a ir al casino y poner todo tu dinero en el número 18 de la ruleta.
Claro.
Es una apuesta. No apuesten, sean críticos, hagan cosas como deben de ser. Sí, claro, va a estar la persona ahí en Twitter presumiendo que se ganó un Lamborghini por esto, ¿no? Invertir ahí en una moneda de una rana. Pero tengan cuidado, ustedes, es la lotería, es uno de cada un millón, ¿no? Entonces tengan cuidado, las criptomonedas son un ecosistema muy bonito, 4 de cada 5 personas pierden su dinero al momento de invertir por primera vez en ignorancia, 97% de los traders pierden todo su dinero. Entonces, pues tengan cuidado, edúquense, es como básicamente una carrera, o busquen gente que ya lo ha hecho, ayuda muchísimo eso, hablar con gente que ya lo ha logrado. Hablen con ellos, vean cómo, qué han pasado, ¿no? Lo más probable es que hayan perdido, ganado mucho. Entonces cuestionen, no se dejen llevar por el tren del hype de lo popular. Ustedes sepan y nunca compren algo que no, en lo que no confían o en lo que no entienden, porque si no lo van a vender cuando caiga o lo van a vender luego de que sube unos porcientos, ¿no? Entonces pues nada, me voy con ese último conclusión.
Qué gran consejo, qué grandes consejos. La verdad es que es un placer hablar con una persona como Abraham, que conoce muy bien de lo que habla, Abraham León, CEO de Fortis Software Development. Un placer haberte tenido en el programa, Abraham.
No, al contrario, gracias por recibirme, Carlos.
Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña pausa para finalizar el programa. No os vayáis, que todavía tenemos que acabar este programa. Bueno, pues vamos a resolver el criptoenigma sobre los números primos gemelos y Bitcoin. Existe un proyecto denominado Cunningham Chains and Between Chain que busca encontrar cadenas de números primos gemelos dentro de la estructura de la blockchain de Bitcoin. Un número primo gemelo es aquel que se separa solo dos cifras, mejor dicho, una cantidad de dos de otro. Por ejemplo, el 5 y el 7 serían dos números primos gemelos, ¿no? Este esfuerzo subraya cómo Bitcoin atrae no solo a criptoanarquistas y financieros, sino también a matemáticos y aficionados a la criptografía. Lo que ocurre es que, bueno, en todo el mare magnum de códigos dentro de la blockchain de Bitcoin, pues yo no sé si habrán encontrado muchos números primos gemelos, habría que ver, ¿no? No conocemos el resultado de este proyecto. Y finalizamos con el criptoconsejo. Una de las mejores estrategias de inversión, no solo en Bitcoin, es la DCA. Cada mes invierte una cantidad fija de euros o de dólares en Bitcoin y tendrás un buen precio promedio. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Los miércoles a la 1 de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio.